Hablábamos de la actualidad en el Congreso, una semana importante es la que se viene, muchos temas importantes que se están tratando allí en el Congreso de la Nación. Está en línea para hablar de todos estos proyectos y posibles leyes Graciela Camaño, diputada nacional de Identidad bonaerense por Buenos Aires y además es miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, Graciela Camaño? ¿Cómo estás? Acá Gisela Usanich, Agustín Álvarez Rey y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Gracias por tener la amabilidad de atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Recién Agustín Álvarez Rey nos comentaba un poco el tema del proyecto del impuesto a la renta inesperada y nos contaba que el oficialismo entra con pocos votos y que va a necesitar acuerdos para poder debatir esta medida que generaría más distribución, si se quiere, en el marco de la guerra y las consecuencias y la renta inesperada que tuvieron las grandes empresas, algunas, más que nada las alimenticias. Le quería preguntar si están viendo la posibilidad de acompañar este proyecto de renta inesperada.
Nosotros todavía no tomamos una decisión en el bloque. Seguramente vamos a ver cómo transcurre el debate, el informe. En principio, no sabemos a qué quieren aplicarlo y este es un tema que quizás lo podamos dilucidar en el debate, pero lo vamos a tratar de la decisión que sea unánime del interbloque, que es lo que estamos intentando durante todo este periodo, ¿no? Que nuestro interbloque tenga decisiones conjuntas, digamos, que no dividamos el voto.
Más allá de los detalles que, claro, se deben conocer para saber a quién llegaría, ¿le parece justo este proyecto?
Las leyes no son justas ni injustas, las leyes son leyes. La justicia después está en las acciones de los hombres. Es un proyecto. Lo que pasa es que, bueno, en un país que tiene una carga impositiva tan grande, seguir poniéndole carga impositiva y no tomar ningún tipo de medida respecto a la austeridad requiere este tipo de Estado y la situación de necesidad y pobreza que tenemos, es como que juegan contra del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, uno ve gastos innecesarios, un Poder Ejecutivo que se maneja como si estuviera gobernando Suiza, y esas son las cosas que de repente no generan el ambiente que se necesita para establecer una determinada normativa impositiva. Las leyes no son justas ni injustas, las leyes están en un contexto. Si vos las sacás del contexto, bueno, podés hablar en esos términos, pero nada está fuera de un contexto.
Uh-huh. Y diputada, y en este contexto, digo, más allá de las muestras de austeridad que la oposición le pide al gobierno en determinados, con la utilización de determinados recursos y demás, digo, la Argentina no tendría que buscar algún tipo de mecanismo, si quiere impositivo como este o de otra magnitud, para revertir la desigualdad que fue creciendo mientras transcurrió la pandemia y ahora con la guerra?
Es que la pobreza que tiene Argentina no es solo producto de la pandemia ni de la guerra. Ahí también hay un error en el análisis. Uh-huh. Vos tenés un problema serio desde hace aproximadamente 15 años en la Argentina, después de haber tenido un proceso virtuoso de crecimiento, empezaste a tener falta de crecimiento, estancamiento, etcétera, y no hubieron políticas que se adecuaran a esas situaciones. Entonces, inmediatamente esa falta de políticas que se adecúan a la falta de ingresos, etcétera, empieza a generar pobres. Pues fíjate cómo en el último mes tuvimos un crecimiento y una incorporación a la pobreza de una cantidad de gente producto de la inflación. Ahora, la inflación no es un problema de un supermercado, no nos engañemos en el análisis. Uh-huh. La inflación es producto de una serie de cuestiones, algunas de índole monetaria, otras decisiones que se toman. Si vos tenés un país encerrado donde no podés generar una competencia que te permita abaratar costos, bueno, vas a seguir teniendo adentro de ese país encerrado un proceso inflacionario que no lo vas a poder eliminar nunca. Entonces, el problema que tenemos en la Argentina en materia impositiva es muy grande. Necesitamos una reforma impositiva general.
Ahora, esta...
Pero estamos poniéndole parches y haciendo, tomando medidas efectivistas que no le mejoran la vida a la gente. Vos fijate, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. ¿En qué le mejoró la vida a la gente? Cuando vos mirás el momento en que pusiste el impuesto y mirás este momento, al contrario, incrementaste la cantidad de personas que entraron a la pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Sabe qué le diría el oficialismo, Graciela, si la escuchara en este momento? Dice, bueno, hubiera sido peor.
No, pero no podemos manejar así un país. Eso podés manejarlo en el ámbito privado, del desapego al orden que podés tener en tu casa. Cuando vos manejás un país, vos tenés que tener la obligación del orden, ¿me entendés? Cuando yo te hablo a vos del problema de no tener un Estado que esté en relación a los niveles de pobreza, a los niveles de desesperanza que puede tener el pueblo. Y me refiero a que a un montón de dispendios que son públicos, no voy a enumerar uno para no parecer antipática, pero hay muy recientes. Entonces, ¿por qué vos no haces una administración austera? ¿Por qué vos no haces una administración que se ajuste a la situación de pobreza que vive tu población? ¿Por qué vos creés que seguís gobernando con más de 20 ministerios, con una estructura burocrática que es inaceptable, no la podés bancar? Entonces, no se trata solamente de crear impuestos. La justicia social no viene por el lado del impuesto, solamente. Viene por el lado de cómo vos distribuís. Y si vos estás en situación de pobreza, no podés distribuir riqueza para los funcionarios del Estado y pobreza para el pueblo.
Dos preguntas, Graciela. Escuchaba esta idea del Estado y los 20 ministerios. Si el día de mañana fueras poder, ¿cerrarías algunos ministerios? ¿Los cambiarías? ¿Generarías un organigrama distinto en el Estado?
Las políticas públicas vos las podés generar perfectamente. No es que las podés, las debés generar perfectamente con lo que tenés. No creas vos que una política pública se hace más eficiente porque tiene un ministerio. Vos fíjate cuántas subsecretarías o secretarías tenés, secretarías de Estado o órganos descentralizados que tienen excelentes políticas públicas. No necesariamente tenés que tener un ministerio. Esto es algo que nosotros no terminamos de entender en nuestro país.
Sí, lo que pasa es que, bueno, está un poco la sombra de lo que fue el macrismo cuando bajó a Secretaría el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Creo
pero
que con
no podés
no
gobernar con sombras. Vos tenés que tener una acción de gobierno programada, pensada, en donde tenés que evaluar, bueno, cuánto es el ingreso que tiene el Estado en materia impositiva, en materia de préstamos, etcétera. Y sobre esa base tenés que hacer una administración eficiente. Y eso no significa que no le tengas que dar los servicios a las personas.
Graciela, digo, ahora llevándote a la política, al análisis político en general, de cara al año que viene, sabemos que falta mucho, pero a uno le da la sensación que los discursos de los partidos mayoritarios de oficialismo y oposición dan cuenta de políticas que ya aprobó la Argentina y han fracasado, ¿no? Cuando uno escucha a una parte de la oposición decir hay que vender aerolíneas porque da déficit, hay que dejar de emitir porque esa es la salida, y ve los resultados de esas políticas en Argentina, la verdad que no le dan ganas de apostar a ese sentido. Y del otro lado, cuando dicen, bueno, es por acá, con más gasto, impuestos, bueno, ve que los resultados hoy no son los mejores tampoco. Digamos, ¿hay una encrucijada ahí en una falta de alternativas que se le ofrece al electorado?
Porque se trata de buscar la frase que mejor suene. Entonces no se responde a las necesidades de la Argentina, sino a las necesidades de contener un determinado electorado. Cuando a vos, para poner nombre y apellido y acción, cuando vos Cambiemos te dice hay que cerrar aerolíneas, es porque Cambiemos tiene para sí la idea de que su electorado no es propicio con la aerolínea de bandera y sí es propicio con aerolíneas de bajo costo, etcétera. Cuando a vos el kirchnerismo te dice no hay que cerrar nada y hay que darle a la gente para que tenga, bueno, mirá, es muy voluntarista, porque vos administrás los ingresos y los egresos de una nación. Entonces, ninguno tiene una visión estratégica de lo que hay que hacer. Ayer, por ejemplo, cuando uno de los dirigentes de Cambiemos plantea que en materia educativa hay cosas mucho más importantes que ordenar el lenguaje inclusivo, se le fueron a las barbas. Y no hay nada más, digamos, más lógico que ese pensamiento. O sea, ¿es eso lo que vamos a hacer en materia educativa? ¿Ese es el problema? ¿O tenemos un problema más serio que no sabemos cómo hacer para que los pibes no se vayan de las escuelas, para que se vuelvan a incorporar los que se fueron? O sea, ¿te das cuenta que estamos viviendo una Argentina en la cual todo se resuelve con facilidad, todo es sí o no?
Claro, son todas consignas de Twitter, ¿no? Parece, Graciela, para electorado propio y poco de pensar a futuro. En eso coincidimos. Te quería preguntar, ya te aprovecho, Daniel Scioli se incorpora esta semana al gobierno. ¿Tenés alguna expectativa en particular con la llegada de Daniel Scioli al gobierno? ¿Crees que le puede imprimir algún tipo de cambio a la matriz productiva, a este cuello de botella que tiene Argentina para conseguir dólares?
Este es un gobierno, y un gobierno tiene varios actores que tienen que jugar en conjunto. Lamentablemente lo que vemos que no ocurre es eso. Es cierto que como dirigente político es una persona bastante paciente para todo, con lo cual probablemente algo pueda llegar a hacer con esa tozudez que tiene. Yo más que decirte si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque no lo conozco tanto, diría, ojalá que le vaya bien.
Y por último, Graciela, los planes sociales, en el marco de esta realidad que estaba describiendo, ¿le parece que están bien implementados?
Mira, nosotros cuando implementamos el primer plan universalizado, que fue el Jefes y Jefas, lo que hicimos de forma paralela es crear consejos consultivos. ¿Para qué era eso? Para que todos participen de las decisiones, pero nadie maneje, entre comillas, los planes. Creo que hay un enorme desorden. Y vos fijate qué paradójico que es, ¿no? Porque un gobierno que reniega tanto de las privatizaciones, finalmente ha privatizado casi absolutamente la forma de atender a las personas más vulnerables, a las que sí debería atender el Estado. Yo siempre fui partidaria de que los planes sociales no tienen que estar tercerizados, por la sencilla razón de que quienes tienen la responsabilidad y son elegidos para administrar los planes sociales son los dirigentes que se revalidan cada 2 años. Vos tenés personajes en la vida pública que manejan increíble cantidad de planes sociales y no tienen ninguna revalidación social. O sea, están privatizados. Y me parece que hay un enorme desorden. Creo que se ha desordenado totalmente. Hago hincapié en esto. No voy a opinar respecto a hay que sacarlos en 6 meses, en 4 meses. A ver, lo deseable es que el argentino tenga trabajo, no que tenga plan social. Pero esto hay que tomar el toro por las astas, tener la decisión de que a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal funcionen los consejos consultivos donde las voces de todos permitan tener una excelente administración de los planes sociales. Este tipo de administración por parte de privados que no tienen ningún tipo de responsabilidad pública me parece que nos está dando el lamentable espectáculo que vemos de personas que tienen planes sociales y que son obligadas a caminar por las calles y a impedir que el tránsito funcione, que la vida de la Argentina funcione, porque son rehenes de los grupos que tienen la posibilidad de llegar al Estado y conseguírselos.
Muchísimas gracias, Graciela Camaño, por esta charla con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, son muy amables.